Què fem el que fem? Què ens empenta a lluitar contra les adversitats? Què ens fa donar passes cap endavant? És el valor que et dona seguir el teu cor. És l'orgull de saber que formes part de la història. És la força de 28.000 veus esperonant-te. Però sobretot, és tenir la convicció eterna que passi el que passi, mai estaràs sol. La força d'un sentiment.
6 de la tarde, casi 2 minutos, comenzamos Tiempo de Español con este vídeo, con este sonido de la fuerza de un sentimiento que el club ha querido que todos los pericos, no solo los 28.479 que somos socios en estos momentos, sino todos los aficionados que sienten el Real Club Deportivo Español, pues puedan vivir esa fuerza de un sentimiento, porque estamos a muy pocos días para que empiece la Liga, Smartbank. Estamos en esa penuria, en ese infierno de la segunda división. Espero que, ya saben ustedes que somos equipo de primera, pero temporalmente vamos a estar en segunda. Y con ese ánimo, con esa lucha, con ese sentimiento, vamos a intentar subir esta próxima temporada nuevamente a primera división. Va a ser un año difícil, un año complicado por todo, pero lo vamos a intentar. Hoy vamos a, en estos primeros minutos, voy a dar cuatro titulares, porque tenemos que hablar con Javi Chica, porque por motivos de tiempo teníamos que hacerlo al principio del programa, técnico del KDTV, y además nos puede hablar de esa fuerza de un sentimiento y de cómo ve al equipo en estos momentos de cara al partido ya del sábado frente al Albacete. Pero cuatro datos, les hablaré de la inscripción de jugadores, de cómo está en estos momentos a miércoles la lista de jugadores que pueden disputar el partido contra el Albacete. Hay 19 del primer equipo, más 3 que son del primer equipo, pero se les va a dar de momento número del o dorsal del filial, como son Paul Lozano, Campuzano y Oscar Gil. El único no inscrito en estos momentos es Miguelón. Repito que me gustaría explicar los motivos a nivel económico, pero el club no me ha dicho nadie, por lo tanto yo no sé por qué Miguelón no está inscrito. Sí que está Fran Mérida, y también en este caso se ha utilizado el hecho de ser menor de 23 años para poner a Oscar Gil como dorsal del filial. Por lo tanto, sí que se puede hacer. Si ustedes tienen la posibilidad de mirar la página de la Liga, en la página de la Liga solo hay 18 jugadores inscritos, convocados, porque supongo los 18 irán convocados si no hay ningún lesionado, y parece que ya todos están bien excepto Pedrosa. Y luego les comentaré además los dorsales que tiene ya cada jugador, que teóricamente es el dorsal oficial de la temporada. Hablaremos de David López, que está a punto de llegar a un acuerdo con el club para la rebaja de salario y quedarse en el Real Club Deportivo Español para intentar, como todos queremos, subir a primera división. Y de cómo está también la situación de Víctor Gómez, que está a punto de marcharse al Mirandés. Pero ya saben que el tema de Víctor Gómez lo explicamos ayer. Hay que llegar a un acuerdo entre Español y Mirandés. Hay acuerdo Mirandés-Víctor Gómez, pero el Español quería que el Mirandés, el equipo de Burgos, pagara toda la ficha del jugador. Quien sí que se vaya oficialmente al Mirandés cedido es Moja, que fue uno de los jugadores más importantes y el máximo goleador del filial la pasada temporada. Por cierto, que hoy el filial ha ganado 2-1 en partido amistoso a la Pobla de Mafumet. Aunque después de lo que pasó ayer en la reunión entre federaciones, comunidades autónomas y CSD, no hay un protocolo conjunto entre todas las comunidades y el CSD, y por lo tanto aún pongo en tela de juicio el inicio de muchas competiciones. Vamos a ver qué ocurre, no solo con el tema del fútbol, segunda B, tercera división, sino también con el tema del hockey, porque nuestro equipo de hockey está, recordemos, en la segunda división, en la Hockey Plata, y eso depende de la Federación Española, que estuvo reunido también la Federación Española de Hockey con el Consejo Superior de Deportes. Las 6:06 PM, hoy programa 4552 de la historia de tiempo de español, 9 de septiembre, en el control de sonido nuestro compañero Marc Peirés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos nuestro primer protagonista, Javi Chica.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y ahora tú y miles. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar, como siempre, nuestra primera estrella. Lo vamos a hacer con un protagonista de lujo como es Javi Chica, y también yo creo que el detalle del club con este vídeo, que es un vídeo motivador, un vídeo que emociona y que nos hace ya estar pendientes de una temporada difícil, complicada, pero todos juntos vamos a conseguir subir a Primera División. Esos 28.479 socios que de momento somos los que, bueno, estamos como con carnet en el Real Club Deportivo Español. Otra cosa, repito, es los aficionados, simpatizantes, que yo les animo que se hagan socios del Español en un año difícil. Y siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos siempre los momentos estrella, y buscaremos este sábado el momento estrella y el jugador estrella del partido Español-Albacete. 6:08 PM, vamos a hablar después de una pausa con Javi Chica. Siempre que hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden, esta mañana el filial ha ganado 2-1 a la Pola de Mafumet en el segundo partido amistoso del filial. El próximo partido es este fin de semana contra el San Andreu, así que vamos a ver cuándo empieza la liga. Con todo este lío de los protocolos, la liga de segunda división B, la de tercera división, y cuando hablamos de fútbol base, como vamos a hacer en unos instantes, siempre de la mano de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. La pausa y hablamos con Javi Chica.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Y vamos a hablar con uno de los entrenadores de nuestro fútbol base, como es Javi Chica, técnico del Cadete B. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no te quejarás, las 6 y 10, no vamos mal de tiempo, ¿no?
Bueno, no, hay que acabar de preparar el entreno, pero bien, ya le he metido caña a Andrés, para que no te demoraras.
Bueno, ya sabes que además de yo me enrollo mucho en las entrevistas, porque me gusta hacerlas largas, hoy la haremos un poquito más corta. Bueno, antes de nada, Javi, me gustaría que me hablaras un poco de las sensaciones que tienes de cara a esta temporada del primer equipo. ¿Cómo los ves? ¿Es una temporada difícil, complicada en segunda división?
Bueno, la segunda división, empiezo por la última pregunta. Pues mira, yo jugué los últimos 2 años de mi carrera ya como profesional en Valladolid. Es una temporada muy, muy larga, que hay muchos altibajos. No es que solo te dé tiempo a que haya un altibajo, sino que puede haber más de uno. De hecho, la última temporada en Cádiz parecía que iba a ascender antes de que acabara la primera vuelta. Lo mismo pasó con el Huesca el año pasado, el año de Rubi. El año de Rubi, correcto. Entonces, aún y que parece que no, hay que tener paciencia porque van a haber muchos altibajos en todos los equipos. Es muy difícil la segunda división, muy larga, y hay equipos que están llevan muchos años ya preparándose para ascender y que nunca lo consiguen. Y luego, pues a la pregunta de cómo veo al primer equipo, pues bien, ¿no? Lo veo con el nuevo entrenador, Vicente Moreno. Veo ilusiones renovadas, jugadores nuevos. Es difícil decirlo, ¿no? Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Siempre digo que hay que pasar página, pero hay que leerla, ¿no? Para aprender. Así que yo veo un equipo totalmente nuevo, con una manera de jugar diferente, y está claro que el Español va a ser el rival a batir, no solo por nombre y demás, sino también por jugadores y por historia y por todo. Así que va a ser una temporada, aunque sea en segunda división, ilusionante, y que es un reto muy bonito.
¿Tú crees que lo más difícil, sobre todo para los jugadores, será hacer un reset de lo que pasó la pasada temporada, el descenso, el mal juego, el estado anímico, que Vicente Moreno ha conseguido, por lo que podemos ver, ¿no?, y en los partidos y lo que transmiten también un poco las imágenes de los jugadores, que ha conseguido hacer ese reset, que era lo más importante?
Mira, yo te diría, hablo como exjugador, y lo que a mí me pasaría dentro del vestuario, para el jugador es muy difícil hacer reset, pero yo creo que es más difícil para la afición, pero al contrario, creo que es la afición la que tiene que hacer reset, porque yo me explico, el jugador se siente en deuda con la afición, y cada partido que salga va a sentirse en deuda con la afición por todo lo que pasó el año pasado.
Claro, lo que pasa es que no hay afición en el campo, y eso también, bueno, condiciona,
sí, claro,
un poquito.
Es una temporada típica, pero bueno, al final la gente vendrá al estadio. No vamos
ojalá.
Dios quiera y no estemos toda la temporada sin poder entrar a los campos de fútbol, porque eso sería una mala señal, ¿no? Pero es la manera que yo veo, ¿no? El jugador al final se siente en deuda, incluso el jugador que viene de fuera sabe que el Español el año pasado descendió, que no es donde debe de estar, en la segunda división, y obviamente cada partido va a tener esa sensación de sentirse bien ganando partidos, sobre todo porque el año pasado pues salió mal la cosa, y es así, ¿no? Por eso yo creo que a nivel de afición, cuando se pueda asistir al estadio, yo creo que es muy importante que se sepa borrar, y que hay ilusiones renovadas, pero es difícil borrarlo para los jugadores, aunque lo intentan. Yo hablo como el jugador y eso sería muy difícil.
Corrígeme si me equivoco, Javi. Yo recuerdo un año que tú bajaste con el filial de segunda vía tercera. Sí. Y recuerdo haberte entrevistado y dijiste, yo he bajado al equipo a tercera, voy a subir al equipo a segunda B, y el equipo subió a segunda B. ¿Ese tránsito mental es lo más importante para que un jugador se dé cuenta de que hay que eliminar el pasado y que hay que afrontar esta temporada, en este caso, de segunda a primera? El tuyo fue de tercera a segunda B, pero salvando las distancias, ¿la mentalidad es tan importante más que otra cosa?
Sí, está claro que cuando tú desciendes, mira, es una cosa que hoy me voy a acordar de Dani Jarque. Esta frase no la dijo él, la que tú acabas de decir es, tú has bajado el equipo
No, pero yo te la escuché decir a ti en este programa.
Sí, también, pero eso es una frase que Dani nos decía a nosotros en una pretemporada, y él nos dijo que vosotros habéis bajado al equipo, vosotros lo tenéis que subir, y es así. Es totalmente diferente, hay muchos más intereses económicos a nivel de todo de descender de primera a segunda división. Hay muchos jugadores con muchos más egos, no hablo del Español, hablo en general,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues hay jugadores que no se ven para jugar en segunda, hay jugadores que, bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero evidentemente la cabeza, y sobre todo en una segunda división, es importantísima tenerla bien, bien fuerte para superar cualquier momento duro, que puede ser en el mismo inicio. Es decir, que no es que no, es que vamos a empezar ganando.
Que puede ser el sábado con el Albacete, que no te salgan las cosas bien.
Exacto. Quiero decir que eso puede pasar y hay que tener paciencia, ¿no? O sea, no parece como que no, ya estamos reclamando. Es mi visión y es mi opinión, igual que respeto la de todos. Yo creo que hay que tener paciencia y ojalá me equivoque y el equipo vaya como un tiro. Y por qué no, cuando llevamos tres cuartos de temporada estemos en primera división de nuevo, ¿no?
Bueno, era un poco lo mismo, Javier, que os pasó a vosotros. El rival a batir en tercera división en aquel momento era el Español.
Sí, sí, es así, es así. Bueno, igual que el Español de David Gallego cuando descendió, pues al final es el rival a batir. Es diferente porque al final es cantera, somos jugadores jóvenes en aquel momento, pero es verdad que éramos, bueno, pues allá donde ibas era quien ganaba el Español, ¿no? De hecho, recuerdo, a nosotros nos tocó jugar la promoción de ascenso contra el Villarreal, que había hecho ciento y algo goles, había perdido, no sé si eran dos partidos, no sé si me equivoco aquí, pero claro, de hecho, mucha gente nos daba por muertos, ¿sabes? En esa promoción, y al final ganamos aquí y creo que empatamos allí o ganamos allí, ahora no recuerdo ya, tendría que mirarlo.
Hace mucho tiempo ya de eso.
Sí, sí, pero es muy difícil y la cabeza es importantísima.
Bueno, hablamos de tu nuevo proyecto, en este caso nuevamente en el Español, pasas de ser el segundo de Moisés en el juvenil, ahora el primer técnico del KDTB. ¿Cómo está siendo esa experiencia como primer entrenador ya en tu inicio de carrera como míster?
La verdad que es muy positiva, ¿no? Empezamos la semana pasada, entrenamos tres días solo, hicimos un partido el fin de semana, y esta semana, el lunes, empezó a llover y apenas entrenamos, o sea que poco puedo valorar, ¿no?, a nivel de situaciones que se hayan podido dar y demás, pero el primer contacto con los chicos y todo, pues me hace sentir muy cómodo, ¿no? Parece como que lo haya hecho más veces, ¿no? Es verdad que el año pasado estaba de segundo, Moy me daba mucha libertad para hablar, para actuar cuando yo lo viera necesario, pero bueno, no sé, noto como que esa sensación de estar muy cómodo, muy tranquilo con lo que digo, con lo que hago, siempre y cuando pues estoy ayudando a los niños y no sé, me da esa sensación de haberlo hecho mucho tiempo atrás.
Estamos hablando de chavales de 12 a 14 años, los que estás entrenando, ¿no? KDTB.
Sí, KDTB, sí. Claro, también es un paso el paso que ellos tienen antes, que es infantiles A, es el primer paso a fútbol 11. Este sería su segundo año que juegan a fútbol 11, con lo cual todavía vienen con vicios de fútbol 7 y hay que, bueno, corregirles muchas cosas, enseñarles lo que les espera en el futuro. Mira, de hecho, tenemos en el filial, está Rullé y está, ¿quién era otro jugador? Carlos Alemán, un lateral, hace dos años eran cadetes B, el año pasado eran cadetes A. ¿Sí? Y es el claro ejemplo de que los chicos les queda nada y menos para poder estar en el filial. O sea, es que en dos años...
Estamos hablando de estos dos chavales de que tienen 16 años ahora.
Sí, correcto. 15, 16 tienen que tener. Son juveniles de primer año. Con lo
¿Y
cual
están ya en el filial?
Bueno, han hecho pretemporada, han gustado y bueno, pues mira, al final, si estás preparado, no hay por qué decirnos esto de quemar etapas, ¿no? Y a mí
no me ¿Te parece bien correcto que el club haya cambiado en ese sentido esa política de no esperar tanto por edad, sino que sea... porque sí que hubo un momento en la época de Pochettino, que sí que es cierto, que jugadores del juvenil, como eran Amat y Álvaro, pasaron al primer equipo. Pero que en los últimos años... Dime.
Perdón. No, digo que no es que me parezca correcto, ¿no? Esas son formas diferentes.
No, no, si te parece que es una manera de trabajar que puede favorecer que los chavales más jóvenes pues tengan como mayor, ilusión, que ya la tienen, pero que ya no es el paso aquel, tienes que pasar de cadete a juvenil, juvenil B, juvenil A al filial, sino que puedes pasar, como han pasado otros chavales, del cadete al casi, bueno, del juvenil B casi al primer equipo, al filial.
Sí, a ver, que probablemente bajarán al juvenil A o al juvenil B, pero bueno, Ruggier era un jugador de juvenil B este año al principio de temporada, pues bueno, por necesidades sube, lo hace bien, y al final si estás preparado a nivel físico, que es lo más difícil, ¿no? Porque a nivel técnico y de calidad, normalmente los jugadores del Español son buenos. Ahora, si a nivel físico tú puedes competir con gente de juvenil A o de filial, no es a lo mejor ir a jugar a segunda B porque son jugadores más veteranos algunos, pero bueno, el entrenar al día a día con jugadores mayores que tú te hace ganar en eso, ¿no? Yo no, ya te digo, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero siempre me pongo de ejemplo en lo que a mí me pasó, ¿no? Yo, cuando era Alevín B, entrenaba y jugaba con Alevines A, y cuando era juvenil de primer año, perdón, cuando era cadete A, estaba con juveniles de primer año, y cuando fui juvenil de primer año, estaba con el juvenil A y debuté en segunda B. Entonces, no creo que a mí me haya ido mal. Entonces, eso también va un poco en función de saber si el jugador está o no está preparado, sobre todo lo que te digo, a nivel físico, ¿no? Que no tiene miedos al choque y a todo eso, ¿no? A nivel técnico están sobradamente preparados.
Bueno, también hay otro tema que me gustaría comentar contigo, porque no solo eres entrenador como deportista, sino también hay una parte formativa, que estamos hablando de cadetes B, y ellos supongo que también, bueno, pues están viviendo todo el tema COVID, porque van a empezar el colegio ahora, teóricamente la semana que viene. No sé si de este tema hablas con ellos, te preguntan, o eso es algo que ya viene de casa, y como viene de casa ellos cuando llegan aquí ya de esto no hablan, porque también querrán saber cuándo empieza la temporada, cuándo se va a poder empezar a entrenar con mayor tranquilidad. ¿Hablas de todo esto con ellos?
Hablar, porque la pregunta es muy larga, Javier, hablar del tema de la pandemia y todo esto.
Sí, si ellos te preguntan, vamos a empezar. Si tienen alguna curiosidad, no. Te la preguntan a ti, vamos a poder empezar.
Ellos tienen una fecha más o menos, que es primera o segunda semana de octubre, cuenta que acaban de empezar la pretemporada, ellos saben que tienen que jugar amistosos y sí que preguntan, ¿vamos al fin de semana? Tienen esa duda de si se puede suspender algún partido, porque puede suspenderse si alguno del equipo contrario, del cuerpo técnico o de jugadores se encuentra mal, pues hay que suspender el partido porque el otro equipo habrá estado en contacto con este jugador, ¿no? Entonces sí que te preguntan sobre esto, pero la verdad que hablamos poco. Además, yo el primer día ya les dije que a todos lados con la mascarilla, incluso fuera de aquí, que fueran responsables, porque cualquiera que se pone malo al final tiene que dejar de entrenar todo el equipo, ¿no? Entonces es algo complicado, y la verdad que son muy respetuosos con eso, y me ha sorprendido, ¿no? Para ser tan jóvenes, son muy respetuosos con eso.
Por eso te lo preguntaba, Javi, si tú con ellos has hablado de este tema, en el sentido de decir, oye, tener cuidado, llevar la mascarilla, hacer esto, hacer lo otro, que si no, si uno de vosotros, tiene algún tipo de síntoma, no vamos a poder entrenar con los demás, y esa responsabilidad es importante para unos chavales que repito, están en una edad pues de unos 12 años y que luego van a empezar el colegio, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa, porque todo esto, quieras o no quieras, no solo afecta a un sector, sino que nos afecta a todo el mundo.
No, está claro que es un momento muy difícil, y sobre todo ahora cuando empiezan los colegios, pues quizá yo creo que incluso la Federación Catalana, en este caso hablando de nuestro territorio, está esperando un poco a eso, ¿no? Que los colegios empiecen, que empiezan la semana que viene casi todos, y a ver cómo reaccionan, ¿no? Dar esas 2-3 semanas y a ver si pasa algo, si no pasa, y a partir de ahí dar luz verde a las ligas. Digo yo, es una, no es que sepa nada, sino es una opinión mía.
¿Tú eres optimista de que pueden empezar las ligas? Sobre todo hablamos de, claro, ya no te puedo hablar de segunda B, tercera, porque también con el tema del protocolo que no se llegó a un acuerdo, vamos a ver qué pasa. Te hablo ya un poco desde cadete hasta prebenjamín.
Hombre, quiero ser optimista. Si los niños empiezan en el colegio, al final yo creo que soy de los que piensa que con mascarilla, lavándose las manos, al final tienes que combatir con el virus. Ahora, hay responsables, hay asintomáticos, que esos son los problemas, hay irresponsables que los ves con la mascarilla. Yo estaba el otro día, no, iba con mis hijos al parque, tuve que darme la vuelta y volverme a casa. porque había tres personas mayores y la mascarilla. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía o me discuto con ellos? Bueno, me volví a casa.
Yo discutiría con ellos, directamente.
Bueno, el problema es que voy con mis hijos y mis hijos me van a ver discutir y no es bueno, ¿entiendes? Entonces, bueno, al final tengo que hacerles entrar en razón a ellos de que quieren ir al parque y no pueden ir porque hay personas que son irresponsables, que eso sí se lo hago ver. Que si hay que... Y ellos son, es lo que te iba a decir, niños con 11, 10, 9 años, 12, los que tengo yo, mis hijos. Mi hijo pequeño no, pero mi hija entra a casa, lo primero que hace es el líquido, a cualquier tienda que entre el líquido. O sea, son generación COVID, ¿no? Así que yo creo que es más difícil esa generación de 15, 16 años que tiene ahora, 17, que son un poquito quizá más chulos, más pasotas y demás. Yo creo que eso sí que son igual más complicados que unos niños pequeños que como que ya eso lo van a llevar siempre, ¿no?
Ya, pero ellos también lo hacen porque... Vosotros también lo hacéis, Javi. Está claro, sí, que pero, les habéis educado claro que... para, porque si ellos te vieran sin mascarilla, no entenderían por qué ellos llevan mascarilla.
No, pero por ejemplo, mi hija no tiene la edad para llevar mascarilla.
Pero no, pero sí tu hijo.
No, mi hijo es pequeño, no puede.
Tampoco.
No,
bueno, ninguno de los dos puede.
No, es que no pueda. Mi hija sí que se la quiere poner, pero se le cae. Son 4 añitos y no, hasta, me parece que son los 6 años. No.
Bueno, en principio hasta los 6, sí, claro. Claro, yo he visto de 3-4 años ya con mascarilla, por la calle, pero
sí,
bueno.
Pero claro, hay algunas mascarillas que se caen, entonces como no es obligatorio, al final, a esos niños se van a juntar en el colegio sin mascarillas y les hacen llevar mascarilla, pero no creo que se las pongan, ¿sabes? Hasta que tienen los 6 años, ahí sí, además son más conscientes de que si se me cae me la tengo que poner, ¿sabes? Bueno, yo digo que son la generación COVID, eso ya.
Ya de los ninis hemos pasado los COVID ya. Bueno, para acabar, ¿cuál es un poco el día a día de los chavales del KDTV cuando llegan a la ciudad deportiva? ¿Cuál es el protocolo que utilizan nada más entrar?
Bueno, nada más entrar está en la garita, que digo yo, en la ya lo diré.
En la puerta de entrada.
Coches, sí, donde está la valla que sube y baja. Aquí, bueno, el responsable pues está con el tema del termómetro. Y en toda la ciudad deportiva hay para lavar manos. Ellos, cuando llegan a la zona de vestuarios, lavan manos. Y es verdad que vienen y no pueden cambiarse aquí, vienen cambiados. Lo único que se ponen aquí son las botas. Están siempre con mascarilla hasta que saltan al campo. Una vez saltan al campo, no se pueden, o sea, una vez acaba el entreno, no se pueden duchar. Y poco más. Al final, poco más pueden hacer, ¿no? Porque solo están aquí casi, como que digo yo, para entrenar. Hacemos las charlas, intentamos que haya suficiente distancia y que sean cortas para que, bueno, dicen que si has estado en contacto con un positivo durante 15 minutos, pues bueno, que no dure ni 6-7 minutos y que todo quede claro para que haya menos riesgos.
Bueno, pues Javi, mucha suerte. No te voy a preguntar por el tema deportivo aún, porque hasta que no empiece la liga, que esté todo normal, yo creo que ahora... Queríamos comentar contigo el tema de, bueno, del primer equipo un poco y cuál es tu experiencia, la que estás viviendo como primer entrenador del KDTV. Y yo espero que todo esto vaya mejor, que las ligas puedan empezar y que cuando empiecen los colegios el próximo lunes día 14, pues todo vaya con normalidad, porque es que si no... vamos a volver a estar en una situación que nunca sabremos cuándo se puede empezar, no se puede empezar, y yo creo que para vosotros también es difícil, pues imagínate para los niños que tienen unas ganas locas de poder empezar a jugar partidos.
No, claro, por supuesto, es lo que hablábamos, pero yo creo que esto es un poco cosa nuestra también, ¿no? Lo que decimos de ir protegidos con la mascarilla. A veces me da cosa porque son mis padres, o mis padres vienen a mi casa y a lo mejor yo le doy los dos besos con la mascarilla. Después estoy distanciado. No porque quieras, sino porque, bueno, pues estás en el sofá y a lo mejor pues te sientas uno en una punta y otro en la otra. Pues bueno, al final es ir teniendo cosas en cuenta, intentar juntarte siempre con las mismas personas, no ser una persona que quedas con muchos amigos aunque tengas muchas ganas. Y si lo haces, protegido. Y yo creo que así nos protegeremos todos. Pero claro, cuando ves las noticias de fiesta en Marbella, fiesta en Barcelona, no sé dónde, en un local que se cierra con 300 personas, salen imágenes... y no hay ninguno con mascarilla, pues dices, no lo entiendo. Porque estos 300, hay 15 que cogen el COVID, o uno que lo tenía y lo cogen 20, 25 o 100, esos 100 se juntan con otros 10 personas, que esos 10 se lo... Y se trata de eso, ¿no? De pararlo nosotros, somos nosotros los que tengamos que parar, al menos hasta que tengamos la vacuna o algo que pueda que pueda quizá frenarlo un poco, ¿no?
Ya sabes que la imbecilidad humana a veces es muy grande.
Pues sí.
Un placer, Javi, mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias, un saludo.
Las 6 de la tarde, 30 minutos, una pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y les hablo del tema de la inscripción de jugadores, situación de David López y de Víctor Gómez.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 31, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que cada martes Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con el servicio del coworking y el mejor buscador de locales. 93-648-00, www.ferran.es. Hoy ya saben que no nos acompaña Jorge Larena porque está de vacaciones. En unos instantes nos iremos a saber la opinión también de Vicent Sauqué. Pero antes, miren, veo que hay debates con el tema de la inscripción de jugadores, lo llevo explicando desde hace bastantes días, tema límite salarial del equipo, hice un día un tuit hablando y lo expliqué de que Stuani estaba cerca del Español, dije que era sueños de algunas personas y bueno, se me tiraron encima, me dijeron de todo, me insultaron, pensaron que era un tema personal con otro compañero, no, yo intento ser realista en lo que explico, me puedo equivocar, como todo el mundo se equivoca alguna vez, pero en este tema no me he equivocado nunca y por lo tanto no es Smolov, lo digo por si alguno sigue con el tema del ruso. En estos momentos, en la Liga de Fútbol Profesional, del primer equipo hay 18 jugadores inscritos, que son, y voy a decir los dorsales, con el 1 Oyer, con el 13 Diego López, con el 3, Pedrosa, 4, Cabrera, 6, Lluís, 17, Didac, 24, Calero, 8, Fran Mérida, 9, Puado, 10, Darder, 14, Melendo, 15, David López, 18, Alex López, 21, Roca, 7, Buley, 11, Raúl de Tomás, 22, Vargas y 23, Embarba. Luego hay 3 jugadores que en principio, de cara a este primer partido, van a tener dorsal del filial. No sé si no se lo pueden quitar hasta el mercado de invierno, que son Paul Lozano, Campuzano y Óscar Gil. Estamos hablando a las 6 de la tarde, 35 minutos del 9 de septiembre. El único jugador del primer equipo que no tiene dorsal y no puede inscribirse es Miguelón. De aquí al viernes, que creo que es la fecha tope para el primer partido, vamos a ver qué pasa. El club lo está intentando, pero De momento, Miguelón no puede jugar el sábado frente al Albacete. Repito que estoy intentando desde hace varios días que el club me dé la versión, digamos, oficial de los motivos por los que estos sí, estos no, por qué Fran Mérida sí, por qué Miguelón no. Como no les puedo dar una explicación, empírica, pues prefiero no inventármela. No me gusta inventarme las cosas en ese sentido. Así que prefiero decirles cuál es la situación y espero que el club pueda dar alguna explicación sobre este tema. Y si a mí me la dan, yo no se preocupen que les explicaré los motivos. Ojalá al final esté Miguelón. Pero en estando Miguelón me gustaría explicar por qué se da esta circunstancia, que es por el tema del límite salarial. Hay unos condicionantes por parte de la Liga y nosotros venimos de 80 y pico de millones a 35. Y por lo tanto, como no hemos hecho ninguna venta, ese límite salarial no se ha podido bajar todo lo que queríamos y por lo tanto no les puedo dar más explicaciones. Les digo una cosa, es decir, ¿puedo pensar que Fran Mérida puede jugar porque viene libre? Es posible. ¿Que no puede jugar Miguelón porque es una cesión y esa cesión tiene que quitarse con otra opción de un jugador? Bueno, no lo sé. Entonces prefiero no inventarme nada, decirles lo que hay y de esta manera nos quedamos todos más, digamos, más, o tenemos las cosas más claras en ese sentido. Aunque repito, si puedo y lo sé, bueno, poder sí que puedo. Si el club me lo explica, no me va a explicar los datos concretos, porque supongo que hay temas económicos que tampoco interesa al club que se sepan. Por lo tanto, vamos a intentar mantenerlo un poquito en esa explicación justa para que los oyentes, que veo que tienen debate sobre este tema, pues paren el debate. O si lo hacen, que no sea tan largo, porque es que si no, al final también es un poco cansino tener un debate a través de redes sociales. Tema David López. David López está a punto de llegar a un acuerdo con el club para rebajarse el salario. En este programa dijimos hace tiempo que David no se quería ir, que él se quería quedar, que él se siente como culpable, como supongo que el resto de jugadores, pero él lo asume en primera persona del descenso y él quiere dejar al Español en primera división. Supongo que esa rebaja de salario vendrá compensado si el equipo sube y el año que viene se le recupera todo eso. Pero, repito, es importante que los jugadores asuman que estamos en segunda división y que si hay que bajarse el salario y te quieres quedar, lo tienes que hacer. Por eso creo que los dos jugadores que posiblemente abandonen el club son Roca y Darder. Lo digo porque son los que parece que pueden tener alguna oferta, pero a fecha de hoy tampoco hay ninguna oferta concreta de ningún jugador, ni la de Raúl de Tomás, porque el Atlético de Madrid está en la misma situación que nosotros. Tiene que vender para poder fichar, porque el bajón que tienen ellos también es importante, aunque estén en primera. Todos los equipos van a tener una baja salarial brutal. Hay algunos que, bueno, por ejemplo, el Leganés, como no se pudo gastar las ventas de El Nesyri ni tampoco la de Breadway, pues lo aprovecha ahora. Pero a nosotros no nos pasa eso. El Leganés ha tenido un bajón en el tema del límite salarial porque va de primera a segunda, pero sí que tiene la suerte de que ese dinero no lo pudieron gastar porque no les dejó la Liga y ahora lo pueden utilizar. Y no tienen ningún problema en el tema de límite salarial. Nosotros sí, porque además nos gastamos un dinero que era de la UEFA Europa League y nos gastamos 40 millones en el mercado de invierno. Esta es un poco la explicación. Pero repito, me encantaría poderlo hacer más concretamente de estos temas de los jugadores que estamos hablando, es decir, ¿por qué Óscar Gil puede ir al filial, aunque puede ir, bueno, con ficha de filial porque tiene menos de 23 años, por qué Fran Mérida sí y por qué Miguelón no? Y si hay alguna opción de que alguno de los que tiene ficha ahora, se le pueda quitar la ficha, aunque creo que no puede hacerse de esa manera, y es lo que yo quiero saber y me gustaría explicarlos a todos los oyentes de Tiempo de Español. Tema Víctor Gómez, hay un acuerdo, como venimos comentando en los últimos días, Víctor Gómez Mirandés, pero falta el acuerdo Mirandés-Español. El Mirandés no puede pagar toda la ficha, el Español no está dispuesto a pagar una parte importante de la ficha de Víctor Gómez si va cedido, y por lo tanto está el tema a punto de cerrarse, pero a lo mejor el Español ha conseguido que Mirandés pague un poco más. Además está la cesión de Moja al Mirandés, y esto puede hacer, porque la idea ya del el entorno de Víctor Gómez es que hoy se hiciera ya oficial y que mañana pudiera irse a Miranda de Ebro. Pero también es verdad que el Español puede esperar. Lo que pasa que, claro, en el momento que Víctor Gómez este año tiene ficha al primer equipo, pero tampoco lo puedes inscribir en el primer equipo. Porque si no, tienes que hacer lo mismo que has hecho con Campuzano, que tendría ficha del primer equipo este año, o dorsal del primer equipo este año, y Paul Lozano, que los van a cobrar lo mismo que si estuvieran en el primer equipo, pero van a tener ficha del filial. Y esto a veces también es bueno para la dinámica de las plantillas. 6:42, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y en unos instantes hablamos también y palpamos la opinión de Vicent Sauqué.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
¿Estás preparado para el nuevo curso? Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Miró. Ordenadores, tablets, material escolar, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Ya saben que el próximo sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, como siempre, con Boquet La Boquería. En Boquet La Boquería vas a encontrar el mejor restaurante y la mejor carnicería de La Boquería desde 1930. Boquet La Boquería. En Boquet puedes vivir una gran experiencia en la calidad de todos sus productos, no solo en el restaurante, sino también, por supuesto, en la carnicería, donde encontrarás la mejor carne de toda Cataluña. Boquet La Boquería, www.boquet.es. Con Boquet buscamos calidad, clase y las buenas sensaciones de un Español que, estoy convencido, vamos a Primera División. Aunque no hemos empezado ni la temporada, pero vamos con esa ilusión, como siempre va Boquet La Boquería. Con Boquet La Boquería buscaremos el jugador de más clase, el jugador de más calidad del partido Español-Albacete. 6:44, la última pausa y nos vamos con Vicent Sauqué.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
6:44, Vicent, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo tenemos ya las sensaciones para el sábado?
Bueno, con ganas de que empiece ya, la verdad. Ahora sí que ya empieza la escalada. Empieza la escalada a la montaña.
Uf, queda mucho aún, ¿no? Queda mucho, pero claro, bueno. Claro. Pero con ilusión, ¿no?
Hombre, es que si no tenemos ilusión para subir, pues bueno, vamos, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves tú todo el tema? Lo comentábamos el otro día, el tema de la inscripción, etcétera, etcétera.
Pero es muy raro.
Pero a ver...
Es todo rarito.
Bueno, a ver, es rarito porque no ha habido una explicación, pero yo claro. Yo lo entiendo. El problema es que me gustaría saber por qué uno sí, otro no, por qué los del año pasado sí, no se puede quitar a uno de, por ejemplo, a un jugador, pongo por caso, a Pedrosa.
Cabrera, por ejemplo, que no juega.
O a Cabrera, que a lo mejor no lo vas a vender y puedes poner a Miguelón, pero a lo mejor es que no, yo creo que no se puede hacer legalmente.
No sé, hombre, cuando lo han hecho es porque algo no se puede hacer, que nosotros desconocemos, es evidente. Porque si tú fichas a alguien para que no pueda jugar, no puede ser. O sea, que es algo que, bueno, que no sabemos. Si realmente cuando no puedes opinar de algo que no sabes.
Ahora, ¿Tú crees que sería bueno que el club diera una explicación sobre este tema, ¿no?
Sí, porque si no la gente lo que va a pensar es en la ineptitud, porque siempre se piensa en lo peor, se va a pensar en la ineptitud del club contratando a un jugador que igual sabías. Yo creo que no sabían, evidentemente, que no iba a poder ser inscrito.
No, a lo mejor porque... pensabas... No, a ver, yo creo que a Miguelón no se le ficha pensando que no se puede inscribir, sino que desde que fichas a Miguelón hasta ahora, que podías haber hecho algún tipo de venta. Pero es que ya, hemos vendido... El problema es que no hemos vendido nada.
Pues claro, hemos pasado de 4 atrás de derecho a solo tenemos uno.
Sí, porque Víctor Gómez teóricamente no va a estar.
Pues yo digo que claro, que al final parece de risa un poco. Es lo que dices tú, porque no se puede sacar, si en teoría Cabrera no ha jugado, ni tiene pinta... Porque se puede estar Miguel y Cabrera, no, cosas de estas, ¿no? Que no tienen mucho sentido, ¿no?
Bueno, pero debe bueno, tener sentido dentro de la legislación en la liga, claro, en estos momentos.
No, esperemos que esto es para la primera jornada, ¿no, Javier?
Sí, yo estoy hablando de la primera jornada, claro.
Luego, o sea, cada jornada de momento habrá inscripciones nuevas.
Sí, sí, bueno, hasta el día 5 de octubre, 4 o 5 de octubre, el día 4 que es. No sé, creo que es el día 5 cuando acaba el mercado.
El 5.
Es lunes, ¿no?
El 5, 12, sí, te digo, seguro que es lunes, sí.
Pues el lunes 5 es el último día donde ya las plantillas se configuran de una manera, pues ya se cierran hasta el mercado de invierno, que claro, que el mercado de invierno, perdona, que el mercado de invierno este año es distinto, que claro, acabas el 5 de octubre.
Correcto.
Y el mercado de invierno empieza el 1 de enero, es decir, que tampoco te queda tanto tiempo para todo eso, pero bueno.
Va a ser un invierno largo.
Boh. Bueno, un otoño largo va a ser.
Exactamente. Ahora, yo pienso que, bueno, es un partido y, bueno, pues si tiene que jugar pues Óscar Gil, que juegue, que es lo que jugará, claro, porque no hay otro lateral derecho.
A ver, en la portería, ¿Oller o Diego López?
Mira, yo creo que de momento, si nos hemos quedado con Diego López, es para que juegue. Y es así, o sea, Oller es un buen portero, no me disgusta. O sea, me es igual, pero creo que si te has quedado con Diego López, aunque se haya bajado su sueldo o lo que sea, has apostar por Diego López.
O sea, pero yo es que
yo
veo ayer mejor.
Ya.
Los partidos amistosos que ha jugado ayer, a mí me da más confianza ayer que Diego López en estos momentos, pero...
Bueno, veremos que la actitud del técnico, si es técnico de nombres o técnico de
nombres. No, a lo mejor él lo ve. No, yo creo que ahí él es el que está en los entrenos. El problema es que como no podemos ver entrenos ni nada...
No se puede ver nada de nada.
Claro, por lo tanto, tenemos que ir un poco a tientas de todo
por eso
esto.
Tenemos ganas de ver el partido, a ver cómo juegan, con qué actitud salen, a ver qué equipo vemos.
Bueno, lateral derecho, teóricamente, sí, si claro. Está Miguelón, jugará Miguelón. Sí. Si no, en los 5 entrenos que habrá hecho Óscar Gil, jugará Óscar Gil.
Yo, claro. Está claro, Miguelón no va a estar, ¿cuánto juega Óscar Gil?
Bueno, lateral izquierdo. Solo queda uno, que es Didac.
Es Didac, sí, porque Pedrosa no...
Está lesionado, además.
Exactamente, pues Didac. Centrales Cabrera no juega, no juega.
Bueno, pero David López
pues,
está, en principio
pues yo
estará.
Creo que tendría que ser... Yo haría David Luiz. Para premiar un poquito a Luis, de momento.
¿Más que David Calero?
Sí, en un principio sí. Yo creo que va a probar las dos parejas. David Luis, David Calero. Irá probando a ver con quién se siente mejor David también.
Bueno, yo tengo...
Cabrera, si Cabrera estuviera, pues estaría claro, ¿no? David Cabrera, pero... Vamos a ver.
Yo tengo la sensación
¿Tú crees
de que
Calero, ¿no?
No, de que van a... Sí, de que van a jugar... claro... A ver, yo sé que David ha entrenado bien estos días y, por lo tanto, la lógica es que juegue David y Calero. Es la sensación que yo tengo, pero sí que he de reconocer que los partidos de Lluís han estado muy bien.
Como siempre, las sesiones van bien.
Y eso que a él le costaba, ¿eh? Le costaba ir cedido, pero...
Es que es un jugador que necesita mucha confianza y las cosas salgan bien, porque si no, yo creo que le cuesta.
Yo lo vi el
empieza
primer...
bien, yo creo que será una sorpresa para este año.
Yo voy a contar un pequeño detalle. Cuando le vi el día del Huesca, el primer partido amistoso de la temporada, le envié un WhatsApp, le dije, Lluís, te he notado totalmente cambiado, distinto, y uh-huh. has mejorado, pero muchísimo. En, uh-huh. porque además él fue titular en los últimos partidos con el Tenerife, uh-huh. y yo creo que esa experiencia a Lluís claro. le ha hecho madurar y ser mejor jugador.
Le faltaba esto, le faltaba, porque no lo hemos visto, pero esa madurez la consigue. Yo creo que es un chaval de cabeza muy centrada y listo, con lo cual... Pues eso puede ser una sorpresa de este año.
Ojalá. Bueno, vamos con el centro del campo.
Bueno,
Fran Mérida seguro.
Sí, yo quiero a Paul Lozano, ya sé que no va a ser, ¿no? Pero a mí me gustaría a Paul Lozano con Mérida, no sé. A mí me gustaría Mérida a Paul Lozano.
No, es que yo creo que van a jugar Mérida, Paul Lozano y ahí tengo la otra duda. Yo me inclino por Melendo.
Bueno, Melendo yo creo que ha hecho una buena pretemporada. Se merece jugar a ser titular. Se merece ser titular. Y evidentemente, pues en barba. Está claro, sí, yo creo que es el que no va a discutir nadie.
Raúl de Tomás va a jugar, aunque claro. sea 60 minutos va a jugar.
Me tiene que jugar.
Mientras sea jugador español, lo tiene que hacer.
Ahí, pues el acompañamiento ahí, pues ya veremos. Es Monito, es Buley.
Yo me creo que van a jugar Buley en barba y bueno, rol de Tomás.
Yo creo que ahí, jugando esos tres jugadores, tenemos gol. Ahora, si a mí me dices que luego rol de Tomás se acaba yendo y no tenía nadie, entonces no, ya eso, tenemos como año pasada.
Que claro, si se va Raúl de Tomás, tienes que... Sí, es que hombre, independientemente de que se vaya Raúl de que se quede Raúl de Tomás, yo tengo la sensación de que hay que fichar a alguien más arriba.
O sea, hay que tener gol. En esta división hay que tener gol y hay que marcar muchos goles. Muchos goles para poder volver a primera.
No, al margen, al margen de todo esto es que es muy larga la segunda división y no puedes quedarte con un solo delantero centro.
Tener dos nueves buenos.
El problema es que el segundo nueve no va a ser tan bueno como Raúl de Tomás, porque no tenemos dinero para ficharlo, a no ser que vendamos por 80 millones y podamos hacer algo, pero es muy difícil.
Que al menos sepas que haya jugado la categoría.
Claro, tú fichabas a Estuani.
Yo sí, ya lo sabes, yo fichaba el año pasado.
Ya, pero tú sabes, Vicens, como sabe la gente, que en estos momentos es inviable eso.
Ya.
Es inviable. Porque no podemos, primero, aunque viniera libre, que sí. Yo tengo dudas de que el jugador venga pueda ir libre, porque está entrenando con el Girona. Por lo tanto, si él estuviera libre, posiblemente ya se hubiera ido a cualquier otro equipo. Pero también es verdad que el salario de este jugador es muy elevado. Y si no podemos inscribir a Miguelón, imagínate tú, tampoco podríamos inscribir a Estuani, aunque lo hubiéramos fichado.
Ya, ¿pero tú crees que podemos inscribir a Miguelón por el tema de masa?
Sí, claro. Es un tema de masa salarial, claro.
Bueno, pues entonces no sé por qué está cabreada la convocatoria si sabemos que no va a jugar.
Porque al ser del año pasado, por eso se hizo la renovación de Javi López, de Víctor en un momento determinado, pueden ser inscritos.
Ya cuenta
claro,
como...
Exacto. Pero eso es una explicación, repito, que antes de hacerla yo a través de Tiempo de Español... El club, creo que han habido dos ruedas de prensa, hubo la rueda de prensa el lunes de Óscar Gil, y no se preguntó porque se dijo que solo era tema Óscar Gil, y pero de Miguelón, creo que fue, o el otro día, Miguelón fue ayer, Óscar Gil creo que fue el lunes, Miguelón el martes, bueno, pues en esos dos días creo que el club, José María Durán podía haber dicho, miren, la situación de la inscripción de los jugadores es esta, pasa esto, pasa lo otro, y... El menos responsable es José María Durán, porque él no estaba cuando se formó todo. Él llega y él no juega. Es decir, hay otro responsable de todo esto que ya está pasado, porque desgraciadamente no podemos entrar en todo este asunto otra vez, porque ya es muy cansino. Pero la afición necesita pues, saber qué es lo que, por qué este jugador, que además ha sido titular... o fue titular en el último partido frente a la Almería, no va a poder estar. De momento, hablamos de a fecha de hoy, porque a lo mejor se produce un movimiento y se puede escribir a Miguelón, pero como son movimientos, tampoco sabemos cómo van.
Bueno, es un partido también, tampoco vamos a calentar mucho. Yo creo que lo importante es que el equipo salga el sábado con la actitud, con las ganas y ganar el partido.
Hombre, es importante ganar este partido. Hombre, yo creo,
es importantísimo.
Yo no sé si tú en estos partidos amistosos que hemos podido ver has visto un cambio, lo comentábamos con Javi Chica, un cambio un poco, un reset de los jugadores diciendo lo pasado pisado está y ahora tenemos un objetivo que es subir, no hay otro.
Eso es lo que parece, pero una cosa son los amistosos, estos son los partidos de competición. Yo quiero ver al equipo en un partido de competición para poder definirme en ese aspecto. Bueno, porque, bueno, amistosos no dejan de ser amistosos.
Bueno, lo verás y lo podrás escuchar.
Lo veré, lo veré. Espero verlo y disfrutarlo.
In situ, no en el campo, desgraciadamente.
No, in situ
pero bueno.
Va a ser complicado. Yo creo que va a ser complicado de antes todo. Yo creo que no va a haber fútbol este año.
Yo estoy convencido de que no.
¿Sabes mi opinión cuál es sobre el tema de las vacunas y todo esto? O sea que, bueno.
Va a ser difícil, va a ser difícil. Sí, pero bueno, ¿qué te ha parecido ya para acabar el vídeo del club?
Bien, bien. Sí, lo único que me gusta es la chamarreta, pero el vídeo me ha parecido bien.
Bueno, de la camiseta, es un bueno, tema a debatir también.
Hombre, yo creo que es un tema bastante importante también, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que hoy no toca vale, porque
pero
nos quedan...
Pero la semana que viene igual sí.
Exacto. Yo no voy a defender al club en este sentido,
claro,
pero
es
hay un...
parche.
Ya, pero hay un contrato con
ya,
la...
Ya, no, eso lo entiendo.
Pero que la camiseta fea
es
para
fea,
matar,
fea.
Es verdad. Y el parche queda muy mal ahí, es cierto.
Sí. Pero bueno, hay un contrato de espacio seguramente y pues bueno.
No, porque son camisetas que tenían antes el parche famoso de la empresa china que rescindió el contrato. Han aprovechado para poner ahora esto. Pero bueno, espero que las nuevas camisetas ya tengan el sponsor siempre y cuando el gobierno lo permita, porque veremos qué pasa con ese decreto ley del tema de las apuestas.
Yo creo que no va a interferir nada el tema.
Bueno, según Garzón sí, sí, pero bueno, veremos el gobierno, si porque hay que aprobarlo todo esto, ese decreto ley vuelve a hacerse efectivo, porque recordemos que el decreto ley se quitó.
Sí,
y ahora está a punto de aprobarse, o lo quieren aprobar en octubre. Un placer, Vicenç.
Un placer, venga, suerte para el sábado.
Hasta luego, a las 6:56 nos vamos a Rombus, nos tomamos una estrella y nos vamos. Mañana tendremos nuestro especial Rombus, como cada jueves, y especial fútbol femenino. Hablaremos con Raquel Cabezón, que es la máxima responsable del equipo femenino. Pero ahora les hablo de Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carros III 124. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, seguros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, si tienes alguna duda, quieres que te asesoren, que te ayuden, no lo dudes. Tienes la empresa número uno, Rombus. Consultoría Global de Servicios Financieros con garantía, solvencia y seguridad. Y el sábado buscaremos, como siempre, el jugador Rombus del primer partido en Segunda División Española Albacete. 93-410-5156, nos tomamos una estrella y nos vamos.
Y ahora tú.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español con una buena estrella. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Mañana a las 6 volvemos en tiempo de español.